Hablaremos de Lise Maclé, un personaje extraño de Montmartre, que vivió allá a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Padeció, como veremos, el ser sombra de alguien a quien admiraba mucho. Dice el cronista que no se sabe si Lise Maclé era realmente un ingenuo, o si era experto en utilizar su pretendida rusticidad detrás de la cual se escondía una gran astucia. Esa pregunta se suele formular casi un poco retóricamente cada vez que alguien parece demasiado elemental en su pensamiento. Digamos que Maclé era pintor, así que estamos hablando de pintores. Había llegado a Montmartre desde Lyon-en-Santerre, un pueblo en la Picardía. Allí su padre era obrero agrícola. Maclé había viajado a París porque su médico le había recomendado que lo hiciera para restablecerse de la forunculosis. Se creía en aquel entonces que el aire de Montmartre era beneficioso. Ya en París trabajó como cocinero en varios lugares, conoció a Toulouse-Lautrec y quedó admirado. Empezó a dibujar, tenía alguna facilidad, y entonces consiguió trabajo en una fábrica de camas que se distinguía por presentar con ornamentos pictóricos los respaldos. Uh-huh. Una fábrica de camas que te pintaba adornos en los respaldos. Después fue jardinero en el Moulin de la Galette, una sala de baile con espacios al aire libre que Maclé debía preservar. Cuidaba entonces los pensamientos, no quiero decir aquella cadena de razonamiento, sino las flores, que se llaman así, y los alelíes con enorme devoción. En aquellos jardines se instalaban unas mesas en las noches agradables. A Maclé se le fijó una identidad. Fue el jardinero de Montmartre. Andaba siempre con un traje blanco, con delantal verde y un sombrero de paja. Aun cuando no estuviera trabajando, andaba con ese atuendo, ¿no? Pero también se lo veía como en un pincel en la mano, aunque el traje era de jardinero. Cuando se le preguntaba cuál era su profesión, respondía: pinto y cuido flores. Maclé era muy supersticioso. Pretendía ser alumno de una aparición, del pintor de escuela Puvis de Chavannes, que se le había aparecido. Parece que un día un señor distinguido, vestido con levita, con sombrero de copa y con decoración de la Legión de Honor, se había detenido en donde pintaba Maclé. Con cierta condescendencia, el desconocido le había dado algunos consejos. Y eso había bastado para que Maclé llegase a la conclusión de que el que le había dado las indicaciones era el fantasma de Puvis de Chavannes, que había muerto 8 años antes y que lo había adoptado como alumno post-mortem. En una ocasión, los amigos, que le hacían muchas bromas, hicieron pasar por Cézanne a un tal Pajol, cuya especialidad era la de tirar las cartas a las porteras. Maclé conversó con Pajol, creyéndolo Cézanne, durante toda una tarde acerca de la mezcla de colores. En otra oportunidad le hicieron creer que había aparecido la figura del escritor François Villon. Maclé lloró y pidió a esta nueva aparición que le recitara algo. Jamás se enteraba de la verdad, y cuando se la confesaban, no la aceptaba. Nunca tenía un peso. Max Jacob, de quien hemos hablado aquí, siempre caritativo, le daba asilo, y parece que a las 11 de la noche, cuando Jacob se iba a participar en la adoración perpetua en el Sacré-Cœur, Maclé se acostaba en la cama del propio Jacob. A menudo, para no perturbar su sueño, Jacob terminaba la noche en el aposento del Sacré-Cœur destinado a los peregrinos. Era gente muy pobre. La pintura de Maclé pasó de las flores a los paisajes de Montmartre. Algunos dicen que era reiterativa. El propio biógrafo de Maclé dice que era grosera y con una gran pobreza de confección. Si así habla el que te escribe la biografía, calcula, ¿no? Los mejores trabajos de Maclé eran una copia de la obra de Utrillo. Trataba los temas de Utrillo a partir de postales. Se compraba las postales de Utrillo y las copiaba, como hacemos tantos. Max Jacob lo alentaba, por lo que en parte fue el responsable del comienzo de estos plagios. Maclé se peleaba con los que lo acusaban de plagiario y decía que él tenía suficientes dotes como para invitar a un grande. Algunos supieron que Maclé podía pintar como Utrillo e intentaron entonces llevar a cabo un plan de falsificaciones. Pensaron que los aficionados ignorantes no sabrían diferenciar sus pinturas de las del consagrado Utrillo, entonces lo contrataron a Maclé y lo pusieron a trabajar. Pintó y vendió cientos de piezas cuyas ganancias en verdad se llevaban los macanudos que lo protegían. Jamás firmó ninguna y a los más ingenuos se las vendía como obra inédita de Maurice Utrillo. Cuando los mercaderes hicieron suficiente dinero, lo abandonaron. Y Maclé siguió en su eterna pobreza. Tuvo una sola oportunidad en su vida, Élise Maclé. Y esta oportunidad fue quizá la causa de su caída final. Un día le golpearon la puerta de su guardilla de la Rue Durantin durante la tarde. El que golpeaba era nada menos que Henry Ford, nadie menos que Henry Ford, que había visto la obra de Maclé y le había gustado. Y Élise, asustado, poco acostumbrado a las honras, le dijo que en realidad él era un imitador mediocre y que poco valía la pena lo que podía ofrecer. Pero Ford, después de haber observado la obra, eligió 5 pinturas. En el momento de pagar, un equívoco en el pago hizo llover sobre Maclé una buena cantidad de dinero. Ford preguntó el precio de las piezas. Maclé, suponiendo que hablaba del conjunto, dijo 5.000 francos, y Ford pensó que se trataba del precio de un solo cuadro, y le hizo un cheque por 25.000. Cachó los cuadros y se fue. Y Maclé, que nunca había visto tanta guita, quedó trastornado. Volvió al Moulin de la Galette, pero a escabiar. Y se escabió las 25 lucas.
Tómate algo, hermano.
Y festejó tanto que tuvo que ser internado para una desintoxicación. Y siguió festejando. En verdad, a partir de aquel momento, en el momento en que le vendió los 5 cuadros a Henry Ford, no volvió a hacer nada bueno. Vivía en el hospital y a cada regreso, tras juergas incesantes con la guita de Ford, ya no hizo más que mamarrachos informes. Vivió, sin embargo, hasta los 80 años en Montmartre. Murió, después de todo, no hace tanto, en 1962. Llegó a conocer este mundo en el que vivimos hoy. Y se lo ha recordado alguna vez como el Utrillo de los pobres. Si fuéramos proclives a las moralejas, aconsejaríamos evitar los golpes de suerte y las visitas de Henry Ford a nuestra casa para comprar los cuadros. Ya que podríamos conjeturar que todo aquel que es visitado por Henry Ford después termina siendo mamarrachos e intoxicándose. Pero no. Muchas personas han sido visitadas por Henry Ford y no han terminado intoxicados. Esto tampoco demuestra nada. Nada demuestra nada. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al pobre Élise Maclé. Y a los juerguistas de aquel entonces de Montmartre, que gustaban de hacer creer cosas y fingían ser aparecidos. Y por cierto, a Puvier Chavant, que a lo mejor verdaderamente se le apareció, ¿qué sabe? Ser alumno de una aparición es estupendo. Después de todo, el propio Quevedo, en su inmortal soneto, dice que él escucha a los muertos. Escuchar con los ojos a los muertos, que no es otra cosa que leer. Muchos de nosotros somos alumnos de fantasmas, de personas que ya no están aquí. Y que son, acaso, mejores profesores que esos de carne y hueso que nos ponen unos, doces y treces. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Élise Maclé y no hemos encontrado ninguno. Pero como era aficionado a las flores y a la pintura, se nos ocurrió que unas flores negras no estarían mal para homenajearlo. Y entonces vamos a escuchar a nuestro amigo Roberto Di Filippo en la deliciosa interpretación del tango que se llama Flores Negras y que es de Francisco de Caro. Adelante. Hemos escuchado a Roberto Di Filippo interpretando de Julio de Caro Flores Negras.
Bueno, qué interpretación, ¿eh?
Hermosa.
Por suerte no se han perdido estos meritorios cassettes de Roberto Di Filippo, que ciertamente han sido guardados con mucho cariño por familiares, porque pero algunos de ellos no estaban destinados a la reproducción comercial.
Uh-huh.
Y es un bandoneonista estupendo, verdaderamente.